A ver, nos vamos a meter ahora en un tema que siempre es muy delicado, que es muy sensible, porque es un tema alrededor que ha marcado mucho la historia argentina y alrededor del cual hay mucho dolor. Sí, hay mucha gente que ha sufrido mucho, directa o indirectamente, y entonces cada vez que uno se mete en un tema donde hay dolor, tiene que andar con el respeto que significa esto, pero sin que esto impida pensar. Me refiero básicamente a la década del 70, que fue traída nuevamente al debate hace un par de días cuando uno de los ex jefes de la organización Montoneros reivindicó lo que se llamó la contraofensiva, esa decisión de mandar militantes de Montoneros para tratar de combatir la dictadura militar en un momento en que la dictadura militar dominaba prácticamente todo en la Argentina y la inmensa mayoría, o por lo menos alrededor de la mitad de esos militantes, algunos los esperaron en la frontera, otros los mataron cuando llegaron. Es decir, da la impresión visto a la distancia de haber sido una acción suicida injustificable. Ahora, Fernando Vaca Narvaja reivindicó eso, dice que eso sirvió para debilitar a la dictadura militar, que cayó 4 años después, luego de la Guerra de las Malvinas, o debido a la Guerra de las Malvinas, como quiera decirse, con lo cual es muy difícil de unir una cosa con la otra. Pero esto generó múltiples debates, y una de las personas que participó de este debate fue Martín Caparrós, el jueves pasado, cuando hablamos en el programa sobre esto, y como era, es una columna que tiene un tiempo, y ya estamos llegando al final del programa, yo le propuse aprovechar que teníamos un programa en día feriado con un poquito más de tiempo para analizar más profundamente esta situación. Así que lo saludamos. Martín, como siempre, está en Madrid, en España. Martín, buen día. ¿Cómo te va? Ernesto te saluda. ¿Cómo andás?
Bien, aquí tragando probablemente más insultos que en el último año, todo junto o algo así. Gracias a la intervención del otro día. Curioso, ¿eh? Me han insultado, pero centenares, ¿eh?
¿Qué, en las redes?
Sí, los defensores del youtuber, pero una especie de avalancha de mierda, así en sentido literal. Hace un ratito estaba viendo una, por ejemplo, porque el nivel del debate es así, una que dice: abuelo, si quiere caca, pida. Tiene más de 300 y pico de likes. Entonces, ¿realmente hay tanta gente así, tanta gente que le puede gustar ese tipo de, qué es eso, de tontería? De verdad, me impresiona.
Bueno,
sí.
Lo que me sale decirte es fenómeno de las redes, fenómeno de grupúsculo, pero no me da para, ni siquiera lo vi, no sé ni de qué se trata.
Es muy fácil explicar, es gente que defiende al youtuber, no me acuerdo ahora el nombre,
es Tomás Rebord.
Rebord, eso, y que tienen una especie de, qué sé yo, de grupo en joda o algo así en internet que se llama Agog, con H, H-A-G-O de corta, que es AC a la Argentina otra vez grande.
Sí.
Una especie de remake del Make America Great Again de Trump, ¿no? Y nada, y entonces me insultan porque yo no entiendo cómo es el método Rebord, y porque no sé qué carajo hago, y porque no sé qué carajo digo. Es realmente insoportable. Yo te iba a pedir nada más que si me bancabas 30 segundos en silencio, yo te voy a mostrar cómo es el método Caparrós.
A ver, dale.
Dale.
Bueno, 15 segundos. Explícamelo.
Ni 8 segundos te bancaste, hijo de puta. El método Caparrós era quedarte callado y no hacer nada cuando el otro está ahí. No te bancaste nada. No hay nada más terrible en la radio que el silencio. Nada le tienen tanto miedo como al silencio.
A ver, Martín, hablemos del tema de fondo. El otro día, cuando empezamos a hablar de...
Están bastante en el fondo, pero bueno, dale.
No, empezamos a hablar de la contraofensiva y la organización Montoneros. Me dio ganas de preguntarte tu visión general de lo que fue esa experiencia. Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero... Nada, vos fuiste militante Montonero. pasaron los años, se discutió mucho de dictadura, apareció algo que se llamó la teoría de los dos demonios, que equiparaba la guerrilla con la dictadura militar. Después apareció otra mirada que no la equiparaba, pero decía una cosa realimentó la otra, es decir, sin la guerrilla, que es el famoso prólogo del Nunca Más, que se presentó, sin la guerrilla no se entiende la dictadura. Después una discusión sobre la violencia armada, yo me acuerdo que en una época vos decías, es una discusión que prescinde de José de San Martín, hay cosas que se tienen que hacer por las armas y punto. O sea, hay muchas cosas que yo recuerdo cuando se discute esto, y quería conocer tu visión general del tema, y después te pregunto algunas cosas particulares.
Bueno, no sé si hay una visión general así absoluta. Obviamente fue, eso está claro, un fracaso. Es decir, lo que intentamos hacer, está clarísimo que no lo conseguimos. En un país que entonces nos parecía intolerable porque había pobreza y había desigualdad, bueno, nos pusimos a pelear para que hubiera mucho menos o para que no hubiera, y 50 años después lo que hay es mucha más. Entonces, globalmente, en términos históricos, es obvio que fracasamos. Que fracasamos estrepitosamente. Pero no solo en la Argentina. Ese tipo de intenciones fracasaron en general en el mundo. Lo que pasa es que en la Argentina se ve más claro, porque además del fracaso de las tentativas de armar alguna forma de sociedad igualitaria, además de eso, nuestra sociedad se fue particularmente al carajo en términos económicos, sociales y demás. Pero más allá de eso, que es como una generalización, supongo que vos preguntás más por el tema de la idea de que había, de que eso había que conseguirlo con las armas, digamos. Lo cual es una reducción también, es una reducción porque en definitiva el movimiento significativo que hubo en la Argentina, digamos que entre el 69 y el 74, qué sé yo, por poner una cifra totalmente arbitraria, entre el Cordobazo y bueno, y el primero de la muerte de Perón, ponele, primero de mayo del 74, hubo por supuesto acciones armadas, pero supongo que lo importante, lo que cambió la relación de fuerzas, no fueron esas acciones armadas, sino una cantidad de miles de personas en, como decía el otro día, en sindicatos, en escuelas, en barrios, en todo tipo de lugares, que estaban tratando de que eso cambiara y que para eso también reconocían de algún modo cierto liderazgo de esos que habían tomado las armas, pero que sin toda esa gente no habrían sido absolutamente nada, habría sido una patrulla de chiflados que no habría conseguido nada. Entonces, me parece que hablar de esos años 60-70 en términos solamente de lucha armada es una reducción espantosa, es una reducción que, por supuesto, le sirve a aquellos que lo que no quieren es discutir cómo el gobierno militar del 76 básicamente no hizo todo lo que hizo para acabar, hizo todo lo que hizo para acabar con el movimiento social y político en la Argentina. De los trabajadores en general, es decir, mataron a muchos más delegados sindicales que a guerrilleros.
Voy a ser lo más incisivo que pueda, o sea, en algún sentido lo más honesto.
El método menos rigor que puedas, dale.
Ponele. No, que cuando yo escucho esto y decís, bueno, pero la dictadura intentó esto, pero había un movimiento social, son distintos mecanismos que eluden un tema que es central en esto, que es que fue la guerrilla. Y entonces, y yo quiero focalizarme ahí, porque, a ver, yo te hago la pregunta desde un tipo que políticamente siempre fue liberal, socialdemócrata, si querés, desde que empezó a trabajar en política con una filosofía que uno podría definir como alfonsinista. O sea, a mí el libro La soberbia armada de Pablo Giussani me gustó cuando era chico, cuando salió, y me gusta hoy cuando lo releo. Es decir, expresa, me parece bien, además me parece inteligente, me parece bien escrito, y me parece muy provocativo, que es lo que tiene que tener un ensayo. Por ahí un poquito irrespetuoso, porque como había habido tanto dolor y hay todavía, no sé si yo de haber tenido esa capacidad lo hubiera escrito, pero algunas preguntas que a mí me quedan, por ejemplo, cuando un militante revolucionario cree que hay que cambiar la sociedad de determinada manera, y un día su organización mata a Monroy, por ejemplo, el ministro del Interior de la Nación, que era un radical, sí. Dice, che, pero este tipo tiene familia, ¿cómo hicimos una cosa así? Ahora ponele funcionario de la dictadura para cambiarle, qué sé yo. Y un día de repente matan a Rucci, que es como matar hoy a Antonio Caló. Y entonces digo, che, pará, están matando gente. Y un día matan al chofer de los Born que para que les paguen el rescate. Dicho sea de paso, familia a la cual prácticamente nadie entrevista. Y estos tres ejemplos te lo podría dar multiplicado por cientos de ejemplos. De gente que, nada, que fue asesinada por los montoneros y que vos decís, tienen familia, tienen vida. ¿Qué sociedad mejor puede salir de una cosa así? Después, cuando digo esto, me lo pregunto y digo, bueno, pero por ahí, en aquel momento la lógica era otra. Y cuando pienso en la lógica, también veo otra gente que tenía los mismos valores y no hacía eso. Entonces, me da la impresión que, nada, discutir la dictadura es mucho más necesario, recordar los crímenes de dictadura es mucho más necesario que este debate, pero este debate fue tapado por este otro, y cuando te pones en este debate, hay temas tabúes que no podés plantear, hay gente que te dice, qué sé yo, el rol de Cuba en el continente, es algo que no se puede hablar, pero es evidente que tuvo un rol como ejemplo de lo que había que hacer y como financiamiento y entrenamiento para hacer esas cosas.
Sí,
y, entonces, todo esto, que parece que son argumentos de derecha, y yo creo que no lo son, me parece que que estuvo tapado todos estos años. Entonces quería aprovechar esto para decir, para ver, ni siquiera para sostener una posición, sino para ver cómo lo ves vos, ¿entendés?
Está bien. Yo ahora te digo, lo que pasa es que vos empezaste por negar lo que yo estaba diciendo, que es decir que tu preocupación central es el tema de la violencia armada en ese periodo, y yo estaba antes tratando de argumentar por qué me parece que eso es de algún modo una falsificación de ese periodo. Quiero decir, verlo solo en términos de violencia armada es una deformación. Yo me acuerdo que yo escribí con Eduardo Anguita, escribimos un libro que, como vos decías el otro día, varios tomos que cuentan esta historia, y ese libro, te cuento, al principio se iba a llamar algo así como Los Años de Hierro o una cosa por el estilo, y yo en un momento me dije, ¿por qué lo vamos a llamar así? ¿Por qué vamos a darle la prioridad a la cuestión violenta, fuerte, brutal que induce el hierro? Digo, hablemos de lo que sí era muy distinto en ese momento, que era la voluntad de cambiar las cosas, que por supuesto muchas veces te puede llevar por caminos espantosos. Entonces, a ver, para pasar a tu preocupación por la lucha armada.
Claro, ¿no? Porque, a ver, déjame agregar una cosa. La contraofensiva, en todo caso, es un hecho puntual que tiene que ver con la lucha armada. La contraofensiva no define ese periodo, ni define lo que fue toda la lucha armada, ni lo define lo que fue la década del 70 o la visión de cambio. Pero cuando te focalizas en la contraofensiva, no te preguntas a quién le es funcional ese debate, sino que focalizas ahí. Entonces, por eso yo...
Pero perdóname, la contraofensiva es un disparate. Digo, fue un disparate de un grupito de locos que seguían llamándose montoneros, porque algunos de ellos habían sido los jefes en los primeros años 70. Con eso, la mayor parte de la gente que militaba a principios de los 70 nunca tuvo nada que ver con la contraofensiva. Todos lo condenamos, fue una cagada espantosa. Entonces, yo eso no me interesa discutirlo. Por algo el libro este que te digo, La Voluntad, se termina el 1 de junio o el 20 de junio de 1978, justamente para no incluir esa estupidez asesina que fue la contraofensiva. Entonces, no hablemos de eso, hablemos de cuando era en serio.
Dale, ¿sí? A ver, dale.
Y cuando era en serio, mirá, hoy estamos teniendo este tiempo porque estamos festejando que el no sé cuántos aniversario de la muerte del Libertador General José de San Martín.
Sí, en realidad en la Argentina es un país peculiar porque estamos recordando el penúltimo día de la vida de San Martín, porque como nos viene bien para el feriado, no recordamos la muerte, recordamos el penúltimo, cuando estaba la agonía
de que le hace. El antepenúltimo.
Claro, el antepenúltimo.
Sí. El antepenúltimo, que en Madrid es la verbena de la paloma, pero bueno, es otra cosa. Escuchame una cosa, una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, etcétera, etcétera. Se puede cantar una zarzuela. No, pero el tema es así. Desde chicos, en todos los países latinoamericanos, nos enseñaron que era legítimo levantarse en armas contra el imperio opresor, ¿sí? San Martín es eso. San Martín es la quinta esencia de eso. Un tipo que armó a sus conciudadanos para pelear contra un poder político que estaba siendo ejercido en Argentina, en Chile, en Perú, etcétera, y que estaba deslegitimado porque era una colonia, porque era un imperio colonial. Entonces, en los años 60 y 70, yo creo que la operación central fue de algún modo demostrar, o por lo menos proponer, que América Latina seguía siendo una colonia, ya no del imperio español, sino del imperio americano, y entonces era muy difícil pensar que no era legítimo levantarse en armas contra ese imperio colonial, de la misma manera que nuestros padres de nuestras patrias se habían levantado en armas contra la colonia original. Es decir, estaba perfectamente inscripto en el programa de la escuela primaria de todos nuestros países, si aceptabas que existía el imperialismo americano, digamos. Ese era el silogismo que hacía que todo se legitimara. Y para mucha gente, y además, en casos específicos, como en la Argentina, donde habían pasado 18 años, entre el 55 y el 73, en que cada tentativa de gobierno democrático había sido sistemáticamente derrocada y destruida por las Fuerzas Armadas, parecía muy evidente que si no había cómo parar a esas Fuerzas Armadas, no había forma de constituir un verdadero gobierno democrático, un gobierno que quisiera hacer algo que de alguna manera pudiera disgustar a los generales y a los socios del Jockey Club. Entonces, era en ese sentido, parecía muy claro que no había otra forma que esa, porque las otras que se habían intentado, insisto, habían fracasado con los
ahora, golpes, déjame volver un poquito sobre los argumentos, porque uno piensa, está bien, una guerra de la independencia para liberar un país, pues tenés un ejército que oprime el país, otro ejército que lo libera, hay batallas, uno gana, otro pierde, toman territorio, pierden.
No, pero Ernesto, eso nos contaron en la escuela, no era así. En Argentina, en Perú, en Chile, los ejércitos estaban formados por la mayoría por criollos.
Bueno, está bien, pero lo que quiero decir es que
para los españoles, otros criollos peleaban para los argentinos.
Pero
no
es
que había un ejército, está bien, pero enviado desde España. El único enviado desde España era San Martín, que era coronel del ejército español, capitán del ejército español. Nos contaron esa historia para que la tuviéramos más fácil.
No, pero está bien, pero después vos tenés atentados individuales contra gente que andás a ver si eran esbirros del imperialismo. Tenés asesinatos de gente que, para conseguir los ejemplos, para mirar dos de los tres ejemplos que te di, un líder sindical para poner tirar un cadáver para negociar con Perón sobre la mesa, después
un disparate.
Y entonces por
un
eso
disparate, un desastre, de la misma manera que la Revolución de Mayo fusiló a Santiago de Liniers, por ejemplo, que había sido el gran héroe de la defensa y reconquista de Buenos Aires contra los ingleses, colgó a Martín de Álzaga, que también había participado en ello. Cuando se arma ese tipo de violencia, ya es una catástrofe en sí que se arme y produce todo tipo de desastres. Y bueno, por eso sería genial poder evitarla. Yo no estoy justificando en absoluto nada de todo esto. Estoy tratando de explicarte el espíritu de la época, no de decir que estaba bien que se hiciera eso, sino de que tratar de eso, de contar por qué había tanta gente que pensaba que eso era legítimo, ¿sí?
Te hago una última pregunta. Hace poco entrevisté a Pepe Mujica, la entrevistamos con María. Y un poco él está muy muy perplejo porque Alberto y Cristina no se hablaran, como diciendo no se puede entender. Pero y en un momento pensaba, se tiene que poder hablar entre gente distinta, la democracia, el diálogo es ese. Y en un momento yo le pregunto, a ver, vos estuviste, o usted estuvo décadas, no sé qué, veintipico de años preso, torturado, golpeado, y se puede olvidar, se puede perdonar para poder construir un país. Y él dice, mira, ni se perdona ni se olvida, pero qué sé yo, los tipos que me estuvieron verdugando a mí tienen hijos y nietos, y qué derecho tengo yo a cargarle a los hijos y nietos de él y a los míos los problemas que nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes nosotros. Hay que mirar para arriba, hay cuentas que no se pagan, no se cobran, y así es la vida. Y el futuro siempre importa más del pasado. La Argentina tuvo esa visión. Nosotros seguimos discutiendo estas cosas y yo siempre, viste, cuando pienso esto, pienso la famosa frase de Sacristán: no nos vamos a pasar 40 años hablando de estos 40 años que es en Solos en la Madrugada por la transición democrática y el franquismo. ¿Cómo te parás vos en eso? Porque nosotros seguimos y dándole una vuelta y dándole otra vuelta y dándole una vuelta más todavía, y cada vez que se toca el tema habla de Baca Narvaja y se produce una gran discusión. ¿Cómo equilibrar futuro y pasado? A veces me da la impresión de que, así como otros países olvidaron demasiado rápido, nosotros como que nos regodeamos en esto.
Hace mucho que dejé de escribir sobre el tema, después de haber escrito mucho, pero hace, qué sé yo, más de 20 años, más de 25 años se publicó La Voluntad, y yo decidí que no iba a escribir más sobre eso, que me parecía que había muchos asuntos del presente mucho más interesantes y más urgentes para tratar que los problemas del pasado, que los problemas del pasado hay que tratarlos, pero que está lleno de cuestiones el presente que vale, o sea, que es necesario ocuparse de ellas. De hecho, he escrito varias veces columnas cuestionando el hecho de que siga siendo el 24 de marzo un día de grandes manifestaciones. No solo porque me parece que la Argentina tiene cuestiones mucho más urgentes a las que dedicarse que ese recuerdo, sino además porque hacerlo el 24 de marzo me parece un estúpido homenaje al día en que los militares decidieron cargarse el sistema constitucional en la Argentina. Pero bueno, ese es otro problema. Digo, yo hace mucho que vengo diciendo que me parece que hay muchos temas mucho más urgentes e interesantes para tratar en la Argentina. El problema, yo creo, es que hay sectores que periódicamente empiezan a usar esa época de los 70. Es curioso, ¿no? Como hay, de pronto hay años y años y años que todo el mundo olvida, y de pronto hay algún momento en la historia que sirven interminablemente. Entonces, yo creo que de algún modo la última gran tentativa, es bastante evidente, que la última gran tentativa de uso de los 70 fue la del kirchnerismo en 2004 y demás, cuando empezaron a tratar de decir que ellos eran los herederos de esa lucha, digamos, aunque nunca jamás hicieron nada que tuviera que ver con las ideas de aquellos que en los 70 trataban de cambiar la sociedad. Pero ellos se reivindicaron como tal. Y como después, además, hicieron una cantidad de cosas no muy reivindicables en el poder, entonces permitieron a los que se habían quedado callados, digamos, a la gran derecha, que había estado callada durante 15 o 20 años, avergonzada y aplastada por la brutalidad de sus militares, se habían tenido que callar la boca, pero cuando el kirchnerismo empezó a decir nosotros somos los que venimos de aquellos militantes de los 70, bla, 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 entonces estos dijeron, ven, aquellos militantes de los 70 eran como estos, o sea, ladrones, chorros, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y ahí se volvió a armar el asunto, pero no porque a nadie le interese realmente discutir qué pasaba en la Argentina en junio del 73.
Se está discutiendo la actualidad.
Los sectores políticos, claro, a los que les sirve usar una u otra cosa, ¿cómo arma arrojadiza contra
su... Martín, te hago la última pregunta. Hay una novela tuya, A Quien Corresponda, que... Yo recuerdo que era, por ahí me equivoco un poco, pero era un militante al cual, o un ex militante al que le habían matado a la esposa de la dictadura, o la compañera, y estaba pensando una venganza. Y en ese contexto tenía una relación con una piba mucho más joven. Y la piba mucho más joven le planteaba, me acuerdo ese diálogo, o varios diálogos, y decía, bueno, ¿y qué hubiera pasado si ustedes ganaban? Y ahí no se me hace una nebulosa sobre qué respondía él. Pero me parecía ver en ese diálogo un tema que a vos te una pregunta que te de alguna manera era incómoda. Si vos hubieras sido ese personaje y una piba más joven te preguntaba, ¿vos qué le respondías?
Me lo pregunté muchas veces, por supuesto, sin necesidad de pibas más jóvenes. No lo sé. Visto cómo siguió todo, uno pensaría que probablemente habría sido un desastre. O sea, estas cosas como justamente la contraofensiva de la que hablábamos antes, pero también se podría haber pensado que con una dinámica distinta no habrían no habrían muerto o no habrían no se habrían ido los buenos, digamos, y hubieran dejado solamente a estos militares católicos o exmilitares católicos que terminaron conduciendo a los montoneros. Tal como terminó los montoneros, si hubiera ganado, habría sido catastrófico. Tal como se planteaban las cosas en 1972, no lo sé. De hecho, eso no sucedió en ningún lugar del mundo, salvo quizás en Nicaragua, y si uno tiene que ver cómo terminaron las cosas en Nicaragua ahora, obviamente no va a ser muy optimista. Así que, no sé, es un horror pensar que, bueno, que no sabemos cómo hacer para hacer bien aquello que querríamos para que todos vivieran un poco mejor, ¿no? No lo sabemos, todavía no lo sabemos, lo cual no significa que no valga la pena seguir buscándolo. Nos hemos equivocado muchas veces y de todas maneras aún en cada equivocación de algún modo algo mejora. Quiero decir, la revolución por excelencia, que es la francesa, terminó con un desastre de sangre y de terror, y sin embargo también sentó las bases para que ahora haya democracia, para que haya cierta igualdad, etcétera, etcétera. No sé, la historia avanza de formas muy retorcidas y retrocede también de esas mismas formas. No sé, mi gran asunto últimamente es ese, es cómo no sabemos imaginar futuros que nos calienten lo suficiente como para tratar de jugarnos por ellos, y cómo muchas veces el recuerdo de lo mal que lo hicimos cuando lo intentamos actúa justamente en contra de que podamos imaginar otros nuevos, ¿no?
Martín, te mando un abrazo grande y realmente un placer enorme hablar con vos. Abrazo. Bueno, ahora...